poderoso, déselo fuerte. Vamos, dele un fuerte aplauso al Rey. Qué bueno es estar en casa. Qué bueno es alabar y exaltar a Dios. Qué bueno es poder entrar a esa presencia. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? ¿Cuántos están expectantes? Muy poquitos. ¿Cuántos están, tienen hambre? ¿Cuántos están expectantes de recibir algo nuevo? Vamos, saluda a su hermano que está a su lado. Yo le invito a gente hambrienta y sedienta de esa presencia que pasen aquí a este altar. Saluda a su hermano primero y dígale: me alegro verte en esta mañana. Dígale qué gozo es estar todos juntos, unidos en armonía, juntos alabando y exaltando al Rey. Ya saludó a su hermano, salude a alguien más. ¿Por qué no sale de sus asientos? Busque a alguien ahí, dígale: bienvenido, bienvenido. Dígale: me alegro verte en esta mañana. Vamos a alabarle con gozo, con esa expectativa, con esa hambre que usted ha venido. De esa misma manera vamos a alabarle con júbilo, con libertad, con alegría y con gozo, con danza. No hay límites para exaltar y alabar a nuestro Dios. En esta mañana declaramos que Él vive y Él reina. Porque Él vive es que nosotros estamos en este lugar. Amén. Aleluya. Oh, oh, oh. El Salvador no está muerto. Él no está en una tumba. Está muerto, pues Él resucitó. Declárelo. Mi Salvador no está muerto. Dígalo. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador. Mi Salvador no está muerto. Él no está en una tumba. No.
Cristo vive, Cristo vive.
Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Él vive, Él vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Yeah. Y no, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte, Cristo. ¡Díselo! Y no, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar
de alabarte, Cristo.
¡Díselo! Y no, no puedo parar de alabarte. está caminando. Yo, yeah. Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo
tiempo te alabaré.
Yo soy una alabanza caminando. Yo soy una alabanza caminando. Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo tiempo te alabaré. Aleluya. Grito de júbilo. sido más que bueno. Oh, nuestro Dios es bueno. Oh, el Dios que yo sirvo es un Dios bueno. El Dios grande, Dios todopoderoso. ¿Quién como tú, mi Dios? No hay nadie como Él. Levante esa adoración al cielo. Aleluya, aleluya, tú estás aquí. Vamos por ese agradecimiento, te adoramos, Señor. Reconocemos tu grandeza y tu majestad y tu poderío. ¿Quién como tú, mi Dios? ¿Quién como tú, Señor? Levántelo, levántelo, levante su adoración al cielo. Adorarlo a Él, decirle lo grande que Él es, lo maravilloso. No hay nadie como tú, Padre. No hay nadie como tú, mi Dios. Mi deleite eres tú. Es poderte adorar, es poder accesar tu presencia. Es poder accesar tu presencia hermosa. Oh, levántelo, levántelo. Dele su cántico en esta mañana. Dele lo grande. Oh, lindo Señor, hermoso Jesús. Oh,
¡gracias!
lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es. Cántale, cántale. Cuán
grande es Dios.
Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre, tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser
mira.
Cuán grande es Dios. Oh, tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. En esta mañana y mi ser dirá.
Cuán grande es Dios.
Mi corazón entona la canción. Oh, cuán grande es. Oh, yeah. Cuán grande es. Oh, se lo cantamos a él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande, cuán grande es.
Levante
su voz. Cuán grande.
Cuán grande.
Sí. Cuán grande. Sus ojos cerrados y sus manos en alto. Mi corazón.
Toda la iglesia levante sus dos manos al cielo.
Cuán grande es. Cuán grande es. Mi corazón. Mi corazón.
Vamos arriba. Esa mañana venimos a adorar al Padre y a reconocer su grandeza. Todo lirio en los valles, de aquí del sur de la Florida, levanta su voz y declara lo grande que es nuestro Padre. Yo quiero que con toda tu fuerza lo declare. Esta mañana gloriosa te adoramos, te reconocemos en este lugar.
Cuán grande.
Padre, tú eres grande, Señor. Eres grande. Yo quiero que por 30 segundos con su propia palabra reconozca la grandeza de su Padre. Vamos, con sus propias palabras reconozca la grandeza del Padre y levante un clamor de adoración al cielo. pongas tu nombre sobre estas ciudades. Yo necesito que alguien declare la grandeza del Padre en este lugar. God Almighty, aleluya, tu presencia está aquí. Alguien tiene que adorar al Padre. Dios está en este lugar. Vamos, Dios, algo se va a tener que desprender en este día. La gloria del Padre. Aleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde están los agradecidos en esta mañana? ¿Dónde está el pueblo de Dios agradecido en esta mañana? Vamos, levante ese aplauso que se escucha hasta el cielo. Yo sé que usted puede más que eso. Yo sé que usted puede levantar más ese aplauso. Alguien que pueda darle gloria. Alguien que pueda darle gloria. Miren, yo le voy a enseñar algo a usted. En esta casa no se mueve una cultura terrenal. Eso no tiene que ver con que no te enseñaron a gritar o te enseñaron a quedarte callado. Esto tiene que ver con agradecimiento. La cultura del reino es con agradecimiento. Yo quiero ver en usted cuál es tan grande su agradecimiento. Por unos 30 segundos levante su mejor alabanza. Vamos, come on, vamos. Dios está aquí. Jesús está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Alguien tiene que levantar la mejor alabanza al Padre. Tu vida, tu familia, tus hijos nunca más serán lo mismo después de este fin de semana. Eso es todo. Eso es todo. Suéltalo. Suéltalo. Suelta tu mejor alabanza. Come on. Let's give praise to God. Come on and praise. Alaba. Yo no voy a pelear tu batalla. Usted tiene que pelear su batalla a través de la alabanza. Y la más serene. Aleluya. Quiero que busques a 5 personas. Dile, lo que estás a punto de conquistar no lo conquistas en el McDonald's. Vamos, diga, lo conquistas con alabanza. Saluda a 5 personas. Toma tu lugar. No se conquista con café cubano, chico. Esto se conquista con una buena alabanza y una buena adoración. To God be the glory. A Dios sea la gloria. Amén. Buenos días a todos. Lo voy a decir una vez más. Buenos días a todos. No, creo que aquí entienden más en el inglés. Good morning, everyone. Everyone. Estoy muy agradecido con Dios por estar en esta casa. I want to say thank you for us in church. Thank you, Monica, for all the great job that you're doing back there. Y yo quiero que honremos la vida del pastor de esta casa. I want to honor the life of the pastor of this house. Con un fuerte aplauso, honremos la vida de él. Diga conmigo, podemos marcar la diferencia. Y gracias de verdad por todo el trabajo que están haciendo acá. Este día vamos a ser impartidos de tres maneras. Número uno, fundamento. Dios mío, fundamento. Un padre siempre da fundamentos. De ahí viene, día después de fundamento, viene una afirmación. Diga, seré afirmado a través del pastor Jesús. Él va a venir a afirmar a través de la palabra. Y al final, diga conmigo, seré empoderado. Al final, el Espíritu de Dios nos va a empoderar a través de la palabra que va a traer este su servidor. Y yo pues a las 3, si esto no termina a las 3, ustedes se quedan, pues yo me voy porque tengo que estar en el aeropuerto a las 5. Así que aquí quedan los pastores. Pero Dios va a hacer cosas grandes, amén. Vamos a recibir la primera enseñanza ya de nuestro padre, el apóstol Mariano. Así que lo recibimos con un aplauso, nuestro padre.
Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Con deseos de continuar. Amén, amén. Qué bueno, es una bendición poder estar acá y compartir juntos. Bienvenidos los que no pudieron venir ayer, anoche. ¿Cuántos no vinieron anoche? Levántenme la manito. Bienvenidos, bienvenidos, amén. Vamos hoy a enseñar la palabra. La enseñanza es fundamental. La predicación es muy, muy buena, pero si usted puede notar, Jesús enseñó más y predicó menos. Pablo enseñó más y predicó menos. Es porque el mensaje informa, pero la enseñanza forma. Y yo sí creo que este congreso es para una formación en todas las áreas de su vida. Amén. Por lo tanto, queremos pedirle su mayor atención a la palabra que vamos a enseñar. Porque de esa manera es como nosotros nos edificamos, como nosotros tomamos la palabra, cuando estamos atentos, atentos. La Biblia dice, oíd atentamente la voz de Jehová tu Dios, oíd atentamente. O sea, no solamente hay que oír, sino que hay que oír con atención. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ya estamos enseñando. Aleluya. Quiero tomar algunos principios que la verdad que no son nuevos, porque son principios bíblicos y que han estado ahí en la Biblia y que siguen estando, pero que de repente un día nos enseñaron, a esta altura se nos olvidó o lo hemos menospreciado, pero yo quiero enseñarles hoy en esta mañana sobre el nacimiento y crecimiento espiritual. Si les hablara de un nacimiento biológico, podríamos pensar que dentro del plan de Dios, desde que se forma el niño en el vientre de su madre, ya está diseñado su color de piel, su altura, su sexo y todo. Pero en el nuevo nacimiento, del cual hoy voy a enseñarle, no es lo mismo. Porque el nuevo nacimiento consiste en que Dios toma la fe de la persona y la une al Espíritu Santo, y de ahí surge el nuevo nacimiento. Ojalá que me entiendan. Amén, amén. Ahora bien, sé que yo soy consciente, yo mismo como predicador he enseñado muchísimo acerca del crecimiento espiritual, porque sabemos que el crecimiento es lo más valioso, lo más importante en la vida del cristiano. Porque el crecimiento espiritual aleja todo aquello que se practica en la edad de niños. Amén. Como dijo Pablo, cuando era un niño, hacía todo lo que un niño hace. Amén. Pero un día dejé de ser niño, dando a entender que él había ascendido a un crecimiento. Ahora ya no hacía lo de niño. Amén. Pero hay algo, amados, de que es bien difícil poder crecer espiritualmente sin antes nacer. Amén. Yo estaba pensando y analizando traerles esta enseñanza, pero solo había pensado sobre el crecimiento espiritual. Pero había una voz que me decía: tú tienes que enseñar también el nuevo nacimiento, porque todo, para que crezca, primero tiene que nacer. Amén. Sea lo que usted quiera tomar hoy y ponerlo como comparación, si es una planta, tiene que sembrar la semilla, tiene que nacer para poder desarrollarse y llegar a la edad de dar su fruto. Los animales y todo. Entonces creo que estamos de acuerdo. ¿Ah? Bueno, vamos a enseñar entonces acerca de el nacimiento, el nuevo nacimiento. Hay pasajes en la Biblia que nos enseñan, más que todo, entre ellos está Juan 3:3, donde Jesús dijo: respondió Jesús y dijo estas palabras: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Esto es bíblico. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo, el nuevo nacimiento, que es donde Dios toma la fe del ser humano. Todos tenemos fe. ¿Sabían eso? Todo mundo tiene fe. Todos, todos, todos. Tanto el creyente como el no creyente. Entonces Dios toma la fe del incrédulo, lo que les acabo de explicar, y la une a su espíritu para que acontezca el nuevo nacimiento. No hay acceso al reino si no hay un nuevo nacimiento. Segunda Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué es nueva? Es porque nació por segunda vez. si no hay un nuevo nacimiento, entonces no hay una nueva criatura. Y luego sigue diciendo, las cosas viejas pasan y las de hoy son. Esas son las cualidades o características que podemos ver en el hombre o en la mujer que realmente le ha permitido a Dios y al Espíritu Santo hacer en él el nuevo nacimiento. El nacer de nuevo elimina todo lo viejo, porque viene a ser una nueva criatura. Yo quiero que a medida vayamos enseñando esto, nos vayamos identificando con esto, ¿verdad? Y al final nos hagamos una pregunta: ¿será que he nacido de nuevo o me hace falta esto? Hay que ir pensando en esto. No solamente quiero que me estén oyendo, sino que váyase haciendo un examen. ¿Amén? ¿Por qué? Porque en esta enseñanza, a medida enseñemos, usted mismo puede identificar cuándo y cómo se requiere un nuevo nacimiento, o identificar las ventajas y los resultados que hay cuando en realidad hemos nacido de nuevo, porque tienen que haber resultados. En el caso suyo, en mi caso, yo puedo darle mi testimonio. ¿Cómo surgió y cuáles fueron los resultados? E inmediatamente, no sé en su persona, pero en mi persona fue algo instantáneo. Algo instantáneo. Que no más. Me puse de pie cuando hicieron la oración por mí al recibir a Cristo, y cuando me puse de pie, recuerdo que alcé mis ojos a los cielos y surgió una voz dentro de mí que dije: lo que he hecho es grande. Es porque había un nuevo hombre. Amén. Eso no lo oyó nadie, solamente el Espíritu, porque lo dije dentro de mí. Alcé mis ojos y dije: lo que he hecho es grande. Y un hermanito al lado mío con una Biblia, y me dice: esta Biblia es para que la lea, estúdiela. Abrí la Biblia. Mire lo que es el nuevo nacimiento. Se lo estoy, ya sé que ya lo he testificado en otras ocasiones, pero de nuevo para las personas que quizás no nos han escuchado en otras ocasiones el testimonio. Cuando abrí la Biblia, encontré Romanos 8:1 y comencé a leer ese versículo que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Esa es la evidencia. Y quiero que se vaya identificando con esto. Amén. Créamelo, que el primer paso hacia el reino es este. Usted puede tener mucho conocimiento, mucha Biblia, pero si no ha nacido de nuevo, no conoce a aquel que está atrás de la Biblia. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Maravilloso eso, ¿verdad? Muchas personas se llenan de conocimiento hasta que ya no. Me viene a la mente un caso que nosotros vimos hace muchísimos años, la pastora, mis hijos estaban muy pequeñitos. Y estábamos pastoreando una iglesia. Había una familia que llegaron, se convirtieron al Señor, con sus hijos, una muchachita como de unos 13, 14 años más o menos. Y en la iglesia teníamos un hermano que nosotros lo conocíamos porque uno conoce la gente. Tenía mucha Biblia. Ese tipo se paraba y le decía salmos completos. Amén. Salmos, así. Y se enamora de la muchachita de 14 años. Y dice la mamá, este es un gran hombre, con vasto conocimiento. Y la niña de unos 14 años y él como de unos 20 más de años. Amén. Y la llamamos a ella, a la mamá. La llamamos, hermana, hermana, venga. No, no le conviene, este muchacho, es, nosotros lo conocemos, no, no lo pusimos en mal, pero más o menos lo hicimos ver de que no era espiritual. Él tenía mucho conocimiento, pero espiritual no era. Sus frutos no. No, no, ah, no, 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 no. Este es el hombre que Dios le ha puesto a mi hija. Es un hombre de conocimiento. Y comienza. Ah, pues, ya, pues. Dele viaje. Se casaron. Estoy hablando de. Dimas. Edwin, el pastor Edwin sabe porque en ese tiempo Edwin estaba en chamaquito, pues él lo conocemos desde esto, más que Edwin nació cuando nosotros nos estábamos casando. Amén, amén. Y fuimos a pastorear al lugar de él. Bueno, pues lo dejamos que se casen, porque uno llega hasta donde le permite, como pastor. Como pastor, uno trata de. Mire, a los 8 días de casados estaba la mujer, la mamá, en la casa. Pastor, palabra de un profeta de Dios. No se me olvida, la hermana Rosa. ¿Qué palabras de un profeta? Le digo, ¿y qué pasó? Ya le dio los primeros golpes. Bueno, le digo, pues hay que seguir aguantando. Amén. Entonces, nosotros no nos vamos a dirigir por los vastos conocimientos. Y yo no estoy en contra, hay que crecer. Hay que tener conocimiento. Pero también, si tú no has nacido de nuevo, tu conocimiento no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, el primer paso aquí es nacer de nuevo. Pero hay un problema. Como en todo, podríamos nosotros decir, esto es tan difícil, pero también esto es glorioso. Amén. Y vamos a ver acá en Juan capítulo 12, vamos a ver Juan capítulo 12, a ver qué nos enseña el libro de Juan. Amén. Le voy a leer del verso 20 en adelante, para tomar bien el sentido de todo lo que es el pasaje, hasta el verso 26, para que después por ahí podamos enseñarle más a fondo esto. Amén. Dice así la Biblia. Juan capítulo 12, verso 20 en adelante. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos griegos no eran judíos, eran griegos. Pero también ellos eran creyentes. También ellos creían en Dios, tenían fe, igual que los judíos. También ellos, como griegos, habían venido a la fiesta que se celebraba en Jerusalén. Póngale atención a esto. Entonces, pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ponga atención a esto. El deseo de estos griegos era ver a Jesús. Y hago hincapié en mencionarle más griegos, eran griegos, porque la promesa no era para ellos. La promesa no era para ellos, mas sin embargo, ellos querían ver a Jesús. ¿Estamos? Ellos querían ver a Jesús. Verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Es decir, a Felipe se le acercaron los griegos. Felipe le dijo: espérenme un momento, voy a consultar aquí a mi hermano. Se fue Andrés y le dice: Andrés, fíjate, ahí están unos griegos, tú sabes que no hay nada en común con ellos, ¿ven? Pero ellos quieren ver a Jesús. Ellos lo quieren ver. Bueno, le dice Andrés, pues, vamos, armémonos de valor y vamos a decirle a Jesús que hay unos griegos que lo quieren ver ahí. Y ya los dos, Andrés y Felipe y Andrés, se fueron a Jesús. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, 23. Jesús le respondió, mire la respuesta. O sea, Felipe y Andrés, ellos iban emocionados. Porque los griegos que no eran parte del redil, querían ver a Jesús. Amén. Escuche lo que Jesús dijo. Respondiendo, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Atención, no les está cerrando la puerta. No los está excluyendo a los griegos. Solamente les está planteando la hora que se llega. Amén. Y el proceso y la respuesta que quizás ellos, los griegos, deseaban oír, fue lo contrario a la respuesta que escucharon. Le dice Jesús, el 23, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Sea glorificado. Hasta ahí está bonito, ¿verdad? El 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Esto es lo que Jesús les está enseñando. ¿Me quieren ver? ¿Quieren verme? ¿De acuerdo? ¿Me van a ver? Yo voy con rumbo a ser glorificado, pero también en este camino me toca morir. ¿Me quieren ver? Utilizó un grano de trigo. ¿Utilizó qué? Un grano de trigo. Y dijo el Señor que si este grano de trigo no caía en tierra, no podía morir. Pero si cae en tierra y muere, lleva fruto. Que, dándole a entender, mi camino es al Gólgota. Sí, allá voy a ser glorificado. Pero me quieren ver, me quieren seguir, vamos. Y les habló esta parábola, ¿verdad? Algo así. Acerca de el morir. Y el nuevo nacimiento consiste en esto. Por eso es nuevo, en otra palabra, hay que morir y nacer. ¿Ahora me están entendiendo todos los que están atrás? Pero miren lo que sigue. El que ama su vida, ¿todavía me quieren ver, muchachos? Lo más le está diciendo, ¿eh? A los griegos. Pues estaban ansiosos para verlo. A lo mejor esperaban que la cosa iba a ser. Y el Señor le sale con todas estas cosas. Que había que morir. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En esto consiste el nuevo nacimiento, señores. ¿Cuántos les gustaría crecer en la vida espiritual? No, ese amén fue muy, muy. ¿A cuántos le gustaría crecer en la vida espiritual? La pregunta que sigue, ¿ya nacieron de nuevo? Amén. ¿Ya murieron? ¿Todos hemos muerto? No, ahí ya no, ¿verdad? Mire, el 26, gloria a Dios. Lo que sigue, si alguno me sirve, sígame. ¿A dónde? ¿Para dónde iba Jesús? ¿Ah? ¿Todavía están con ánimo? Yo me imagino que los griegos no hallaban para dónde ver, ¿verdad? Pues hay que morir. Hay que perder la vida. Y este hombre va para el Calvario y dice que hay que seguirlo. Aleluya. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. La última frase no es lo mismo como seguirlo. Póngale atención a esto. No es lo mismo como seguirlo. Por seguirlo hay una recompensa. Que un día estaremos junto con Él. Por seguirlo. Amén. Es lo que dice acá. Pero las últimas palabras dice: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Aleluya. Qué bonito esto, ¿verdad? Estos versículos están llenos de elementos difíciles, pero también llenos de elementos gloriosos. ¿O no lo mira así? Yo creo que usted nunca lo había analizado de esa manera, ¿verdad? Porque si bien dice que hay que morir, dice que es para llevar fruto. Amén. Si dice que hay que perder la vida, lo glorioso es que tendremos una vida eterna. Si bien dice que hay que seguirlo, porque el seguir a Cristo en este momento era la muerte, al Gólgota, al sacrificio. Porque para allá iba. Porque dijo, la hora llegó de ser glorificado. El momento llegó y voy con rumbo al Calvario. Si alguno me sigue, donde yo esté, él estará. O sea, lo difícil es seguirlo, pero lo glorioso es estar con él. Lo difícil es morir, pero lo glorioso es llevar frutos. Si no muere, no hay fruto. Ahora, ¿y qué dice la Biblia con respecto de los frutos? Juan 15:8 dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Amén, amén. ¿Estamos? Digo un gloria a Dios, hombre, fuerte. Yo lo siento como que no desayunamos bien. Yo vine bien desayunado con el pastor Anduray. Nah. Una potencia que podemos continuar todo este día acá. Unos tremendos tamales guatemaltecos, a ver. Amén, qué bueno, es muy, muy sabrosos de Guatemala. No sé si los probaron ustedes. Sí, tenían que probarlo. Porque hay una gran diferencia de Santo Domingo. Amén, amén. Estaban ricos, pero ese no es el tema. Lo traje porque los miro un poco tristes. O sería que comieron mucho o no comieron. No, yo sé que se están muriendo, dice. Pastor Edwin dice que está muriéndose. Es que hay que morir. Aquí hay que morir. Lo poco que nos gusta, ¿verdad? Ahora, se da cuenta todo lo que nosotros vemos en pocos versículos acá. Y que están ahí, aplicables a aquellas personas que no han nacido de nuevo. Y le estamos enseñando esto para que en aquel día no hayan sorpresas. Creyendo acá que estábamos con rumbo a la eternidad haciendo lo bueno, mas sin embargo, el fin no es lo bueno. Es decir, lo que queremos es que usted entienda que necesitamos nacer de nuevo para darle seguimiento a la vida. Para darle seguimiento a la vida. Porque no queremos crecer sin antes estar seguros que hemos muerto al pecado. Hemos muerto a la vana manera de vivir, de engaño, de miseria, de mentira que antes vivíamos. Que usted esté seguro hoy, sé que todos los que hemos experimentado el nuevo nacimiento tenemos una experiencia. Mi experiencia es lo que le acabo de contar. Pero la suya, usted la sabe. Pero si hay personas aquí que no tienen ninguna experiencia, pero que están en el Evangelio, corre un riesgo de que todo lo que Dios tiene para sus hijos dentro del Evangelio, usted no lo esté aprovechando. Siempre hemos enseñado que el Evangelio es la grosura de Dios. El Evangelio es lo mejor de Dios para sus hijos. No, dije que el Evangelio es lo mejor de Dios para ¿quiénes? Para sus hijos. Como un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, o yo no sé usted, pero yo como padre sí, yo quiero lo mejor para mis hijos. Amén, amén. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Y yo sé que nuestro padre es lo mismo, Pastor Marlin. Pero, como decía el pastor, el gran problema de distraernos, de tropezar, de encerrarnos en un solo círculo a jugar, otros a dormir, el problema es su mentalidad. Y ahí a mí me suena que estas mentalidades es porque nunca han tenido un nuevo nacimiento. Es porque nunca ellos han experimentado la vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero por eso estamos acá. Usted no se preocupe, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de poder entender esto y de reconocerlo y de actuar y de buscar y decirle: Señor, yo quiero experimentar ese nuevo nacimiento. Yo no me quiero llenar de conocimiento solo por así, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y nos podemos llenar de muchos conocimientos, de muchos pasajes de la Biblia, de muchos, como el Señor, este muchacho que le hablo. Que Dios lo tenga en paz, ¿verdad? Pues ya murió. Amén. Pero no basta con eso. El que nace de nuevo se da cuenta si todo va de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén, iglesia. Ahora mire esto. Me gusta mucho esto de Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. Una verdad que no se la esperaban los griegos y la gente que le rodeaban al Señor. Como quizás usted no se lo esperaba anoche, lo que recibió, ni se esperaba hoy lo que está recibiendo. Pero así es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habla el Señor de morir para llevar mucho fruto. Lo leímos, ¿verdad? Morir para llevar muchos frutos. No es fácil, pero es glorioso. Lo que les estaba explicando, ¿verdad? No es fácil, pero es glorioso. Hay otros puntos muy importantes que nosotros vemos acá en lo que es el nacer de nuevo. Las cosas, amados, es que como lo vemos y la Biblia lo presenta por algo difícil, algo que no es sencillo, algo que no es muy común aplicarlo a nuestra vida, como el morir, como el perder la vida, como el negarse, como el seguir a Jesús, como el servir a Jesús. Amén. Como Jesús sabía que no era fácil, era difícil, Él dijo estas palabras en Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a vida eterna. Él sabía que era difícil, pero que al mismo tiempo era gloriosa, porque aunque el camino sea angosto, aunque la puerta sea angosta y el camino estrecho, pero a donde te conduce es a una vida eterna. En esto se aplica lo uno con lo otro, una cosa con la otra cosa, lo difícil y lo glorioso. Amén. ¿Me están entendiendo? Todo nos lleva al nuevo nacimiento. Lo difícil y lo glorioso. Entonces, como no es nada fácil, Jesús dijo las palabras que le acabo de mencionar. Es difícil morir, es difícil aborrecer nuestra vida, porque es otra parte que el Señor dijo. Es difícil seguir a Jesús con rumbo al Calvario, ¿sí o no? Es difícil, no es fácil. Todas estas cosas el Señor las pone como algo difícil. Es difícil también servir a Jesús. Pero el contraste que le estoy enseñando en este momento, que como es difícil, es glorioso. Entonces, lo difícil, por muy difícil, la frase glorioso nos hace a cumplir con lo difícil. Si yo tengo que morir, es decir, no una muerte literal, no una muerte física. Jesús estaba hablando de un grano que se pone a la tierra, muere. Eso es muy sencillo entenderlo. Todo grano que cae a la tierra muere. Algunas plantas traen la evidencia que murieron. Si ustedes no van a entender esto, pero las personas de campo, como su servidor, sabe lo que está enseñando. Amén. Si cuando usted siembra un grano de frijol, la evidencia viene en las primeras dos hojitas que trae. Ahí viene la cáscara del frijol. Eso indica que murió el grano. Murió el grano. Pero viene la planta. Eso es lo que Jesús está hablando en el nuevo nacimiento. La evidencia es que la persona que muere nunca más vuelve a ser el mismo. Continúa en su cuerpo literalmente, físicamente, viviendo así como está. No porque nazca de nuevo los años se le van a bajar, no. Resignación, ya a los 70 casi. Amén. No hay favoritismo que me va a quitar los años, no, no. Entonces, pero el Señor nos da ese aliento de vida espiritual para que nosotros manifestemos lo glorioso de la actitud de haber muerto. Nos negamos a un mundo que cada día te trae tecnología y te trae cosas nuevas, cosas atractivas, cosas que te despiertan, pero tú te niegas si ves que esto te va a quitar la bendición de tu nuevo nacimiento. Por muy difícil que sea, pero tú determinas seguir a Jesús, porque la promesa es que un día Jesús estará contigo. Él dice: si alguno me sigue, donde yo esté, ahí estará. No sé si me están entendiendo. Entonces, ¿vale la pena seguirlo o no? Aunque el camino sea estrecho, aunque el camino sea angosto, aunque la puerta sea demasiada estrecha, pero vale la pena seguirlo. Seguir a Jesús, seguir a Jesús, seguir, porque un día donde Él esté, ahí estarás tú, ahí estaremos, aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que padecer. Pero ahora esta confirmación Y esta esperanza o confianza de esto que le estoy enseñando te lo da el crecimiento. Porque atrás del nacimiento viene el... Es como un niño. Nace. En el vientre es una cosa, pero afuera es otra cosa. ¿Verdad que tras de que nace pega un grito? Pero en el vientre no lo puede hacer. Pero cuando nace, ¡pum!, pega un grito. Allá por mi tierra la costumbre de darle es una nalgada, ¿va? ¡Pum! No sé para qué es, pero yo... ¿eh? Y como sigue llorando, ya le tienen el biberón ahí, ¿verdad? La pacha o como le quiera decir usted. Ya se lo pone. 2-3 días de nacido. Hombre, bueno, o más que todo hoy, ¿verdad? Los niños ya nacen casi caminando, les hace falta, ¿no? Vivísimos, vivísimos. Amén. Pero ellos van desarrollando su crecimiento. Al mes nunca es lo mismo que cuando nació. A los 6 meses peor. Al año no, olvídese. Solamente los evangélicos es que somos los mismos toda la vida. Queremos siempre estar cantando los mismos coritos, ¿verdad? Los mismos coritos de antes. No hay una renovación, no hay un cambio, no hay. Pero el que nace de nuevo está siendo dimensionado cada día. Amén. Y ahí vamos. A manera de llegar un día donde Jesús está. Ahora, lo último de este pasaje, y si alguno me sirve, ya involucra a su padre. Ya eso no le toca a Jesús. A Jesús le toca vivir donde, que tú vivas donde Él viva, ahí. Pero por el servicio, Él dice, mi padre lo honrará. Qué bonito eso, ¿verdad? Saber que si yo sigo a Jesús, un día voy a estar con Él. Si yo sirvo a Jesús, un día el Padre, ven para acá. Y la honra del Padre que está arriba es, no crea que es una camisa y una corbatita, ¿verdad? Vamos a honrar al pastor, vamos a darle una corbatita, gloria a Dios, yo me alegro. Yo me alegro con todo. Cuando a mí me honran, hace poquito una familia nueva en la iglesia con sus niñitos, me honraron con unos regalitos que me llevaron. Y cositas así, pero yo tan emocionado, y me salió un presto barba, me salió un champucito, me salió un jaboncito, pero qué gloria, ¿ve? Pero la del Padre allá, no, la honra que tenemos allá no es un champú, ni es un presto barba, no sé cómo le llaman ustedes, ¿ve? Ni tampoco es un jabón, ni un paste para que te bañes. La honra del Padre. Jesús dijo, voy a preparar moradas, mansiones, ciudad hermosa, calles de oro, un mar de cristal donde nos vamos a ir a bañar a la playa. Mar de cristal, te vas a ver en las aguas. La gente que hoy anhela ponerse una cosita de oro acá, ¿cómo se llama? La cadena de oro. Y cuando logran andar una cadenita de oro, hasta se desabotan a la cabeza. La mira. Allá. Oiga, esta es la honra de papá. No sé si me están entendiendo. Esta es la honra. Solo porque tú puedas servirle al Señor, que tomes una decisión y decir: yo serviré a Jesús en esta casa, yo voy a unirme al pastor Marlin, pastora Mirna, pastor Edwin, pastora Ingrid, pastor Rubio, pastora Aimé, yo me uno a estos hombres de Dios a servirle al Señor. Aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Amén. Y créelo, que papá un día ya nos va a honrar. Papá un día nos va a honrar solo porque tú serviste a su hijo acá. Él va a honrarte. Esto es muy bonito, pero hay que morir. Esto es lo duro, ¿verdad? Lo duro es que hay que morir. Sí, morimos, llevamos frutos. Si menospreciamos nuestra vida, tendremos vida eterna. Si le seguimos, estaremos con Él por una eternidad. Y si le servimos, tendremos la honra del Padre. Amén. Qué maravilloso. Hay algunos niveles de crecimiento. Tenía un comentario por acá, pues no un comentario, sino algo que es muy bonito, unas palabras que dicen así: la esencia de la madurez espiritual es el ser eficaz y el ser fructífero. O sea, la esencia de la madurez, el crecimiento solo te encamina a una madurez similar a todo lo que les hemos presentado, como lo que es una planta, lo que son los animalitos, lo que es el ser humano, todo, todo. Lo que nace te encamina a crecer. Ahora, el crecimiento te lleva a un nivel de madurez. Ahora, pero la esencia de la madurez espiritual es el ser eficaz y fructífero en el conocimiento del Señor Jesús. Mira qué bonito esto. Eso es fácil entenderlo. Y fácil darnos cuenta si en realidad el nuevo nacimiento ha operado en nosotros. Si en realidad cuando tú recibiste a Cristo, hubo esa unión entre la fe y el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu. ¿Y qué más? Un animal no puede nacer del Espíritu. Una planta no puede nacer del Espíritu. Está hablando de nosotros, los seres humanos. Amén. Entonces, nuestra vida hoy, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, lo que somos, lo que presentamos, será la esencia de lo espiritual, será la esencia de una madurez espiritual, es la eficacia y lo fructífero en el conocimiento del Señor Jesús. Somos eficaces cuando hay madurez. Hay eficacia en todo lo que hacemos. Cuando hay madurez, hay frutos. Ningún árbol va a dar frutos sin antes crecer. Y ningún árbol va a crecer sin antes nacer. Aplíquelo a su vida hoy. El nuevo nacimiento es bíblico, señores. No es ninguna teoría humana. El nacer de nuevo es bíblico. Aparte de eso, el nacer de nuevo viene de Dios, por lo que la Biblia nos enseña. Santiago 1:18. Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su creación. Santiago dice, Él es Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Amén. El que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino. Es decir, ahí se une una cosa con la otra para experimentar el nuevo nacimiento, la eficacia. Ahora vamos a terminar, vamos a ir terminando ya, porque queremos también ver algunos niveles de crecimiento, porque hay niveles. Lo que le voy a decir no es que lo traía acá, sino que, pero de manera como Ezequiel pudo ver los niveles de las aguas del río y cómo ellos iban avanzando, avanzando y avanzando, de esa misma manera los niveles se ven cómo vamos creciendo. Ezequiel dice que miró que cuando entraron a las aguas, su primer nivel fue a los tobillos, pero su segundo nivel fue a las rodillas, su tercer nivel fue a la cintura, su cuarto a los hombros, su quinto a nadar, señores, a volar. Esos son niveles de crecimiento espiritual. Pero Juan, en palabras bien sencillas, primera de Juan 2, en palabras bien sencillas, Juan nos muestra estos niveles. Primera de Juan, capítulo 2. Por aquí está. Niveles de crecimiento y madurez espiritual. Espiritual. Dice así. Verso 12. Os escribo a vosotros, no dice hijos, sino que dice hijitos. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. O sea, el inicio, ¿verdad? El comienzo. Han sido perdonados, lo que el Señor hace cuando tú te rindes a Cristo. Cuando tú entregas tu vida a Jesucristo. Hijitos, en griego significa niños o discípulos pequeñitos. Amén. Hijitos. Verso 13. Os escribo a vosotros, padres. Ajá. Porque conocéis al que os desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, otro nivel, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros otra vez, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Si usted puede ver los niveles acá, el 14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al mundo. Ese es el nivel más alto de la madurez espiritual en la vida del cristiano. Es el nivel cuando ya vencemos al mundo y no el mundo a nosotros. ¿Me están entendiendo eso? Nivel 1, hijitos. Nivel 2, jóvenes en la fe. Segundo nivel de madurez. Muestra que estos cristianos han vencido al maligno. 3, maduros en la fe. Este es el mayor nivel de crecimiento espiritual. Los maduros en la fe van de conocer la Biblia. Oiga esto, los maduros en la fe, el nivel de madurez que la iglesia, el cristiano, los discípulos del Señor tenemos que tener, es un nivel que va más allá de un conocimiento sobre la Biblia a un conocimiento aquel que está atrás de la Biblia. Nadie va a poder vencer al mundo solamente conociendo la Biblia. Como nosotros vamos a vencer por la fe ya habla de alguien, de un conocimiento en alguien, y ese alguien es Dios. No es la palabra, hay que creer que esa palabra es la palabra de Dios. Pero nuestro nivel de crecimiento tiene que ser al que está atrás de la Biblia, que es nuestro Padre Celestial. Pero esto solamente lo alcanzamos aquellos que en realidad hemos nacido de nuevo. ¿Me entienden eso? Aquellos que en realidad hemos nacido de nuevo. Póngase de pie en esta hora y pensemos por un momento, analicemos esto. Solamente le voy a hacer mención de algo. ¿Cómo identificarnos? ¿Cómo identificarnos? ¿Cómo conocer? ¿Cómo saber si realmente yo he nacido de nuevo? Sencillo. Escúcheme, iglesia. Sencillo. En nosotros habrá siempre un espíritu que nos impulsa a la obediencia a la palabra del Señor. Cuando hay un espíritu contrario al espíritu que te guía a obedecer, ya este es un espíritu de rebelión. Ya estos son síntomas que todavía hay un área o muchas áreas en tu vida las cuales no se las has entregado al Señor, las cuales están vivas, no han muerto. Pero el Señor hoy quiere que todas las áreas de tu vida las haga morir en la presencia del Señor y comenzar a disfrutar el sacrificio de Cristo, comenzar a gozar de los beneficios que Cristo tiene para ti. Identifícate, busca en ti que hay cosas que tú te rebelas hacerlas. Pregúntate por qué tienes la razón tú y la culpa el pastor. Pregúntalo. Pero creo que en Jesucristo no hay ningún culpable. Eres tú mismo la decisión. Eres tú misma, mujer, la que tomas la decisión de vivir un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Síntomas. ¿Te opones a la oración cuando te invitan a la oración? ¿Te opones al ayuno cuando te invitan al ayuno congregacional? te opones a traer tus ofrendas al altar voluntariamente, como lo dice la Biblia, tus diezmos, tus primicias, ¿te opones a eso? ¿Sientes que te duele traer una primicia al altar? Si te duele, solo al viejo hombre es que le puede doler, pero al nuevo no le duele. ¿Por qué? Porque el nuevo sabe que dando es como recibe. Y sabe que orando es como se puede vencer el mundo. Amén. Y sabe que ayunando es como puede vencer la carne. Sabe todo esto. Identifíquese con estas palabritas que le estoy diciendo. Si todavía aparecen esas oposiciones ahí, ay que no, y hasta inventándose mentiras para evadirlo, deje de acumular más juicio sobre su propia vida. Mejor nazca de nuevo, pídale perdón al Señor y sea una mujer libre. Sea una mujer que lo difícil se le haga glorioso. Aleluya. Sé un hombre que lo difícil se le haga glorioso. Llegó el momento, dijo, de ser glorificado. Pero en el camino me toca la muerte. Me toca el sufrimiento. ¿Me quieren seguir? Yo no sé el fin de los griegos, ¿verdad? Porque la Biblia no los define. A ver qué fin tuvieron los griegos. Amén. Levante su mano conmigo y diga estas palabras. Señor Jesús, repítalo de lo más fuerte en su corazón. Señor Jesús, quiero darte las gracias porque en esta mañana has hablado a mi vida. Yo reconozco que hay muchas cosas que tengo que hacer morir. Hay muchas cosas que tengo que aborrecerlas. Hay muchas cosas que, aunque no quiera, tengo que seguir a mi Jesús. Señor, aunque sea difícil, pero yo tengo que servir a Jesucristo. Porque lo difícil se tornará en algo glorioso. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por una vida en desobediencia que hemos vivido. Señor, no queremos vivir engañados. Queremos hoy poner en práctica una nueva vida en Cristo Jesús. Tu palabra nos enseña que Dios, por su propia voluntad, nos ha hecho nacer por su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Oramos hoy para que en nuestra vida exista todo lo nuevo, todo lo agradable, todo lo perfecto, todo lo de buen nombre. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a una vida de desobediencia, a una vida de rebeldía, a una vida opositora, y abrazamos una vida de obediencia, de sujeción, una vida que te agrademos en todo lo que hacemos. Padre, oramos para que el Espíritu Santo pueda tomar nuestra vida, pueda llenar nuestra vida, que el Espíritu Santo pueda darnos fuerzas para servirte, para seguirte, para aborrecernos a todas aquellas actitudes que no te agradan. Padre, Que el Espíritu Santo nos lleve a morir actitudes negativas. Que nos lleve a morir a todo espíritu de rebeldía. Y que podamos siempre hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos declaramos hombres y mujeres viviendo una nueva vida, libres para adorarte, libres para servirte, libres para seguirte, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amados, Dios me les bendiga esta mañana y esperamos que los frutos se vean, ¿verdad? Los frutos son los que hablan. Que Dios me lo bendiga y continúa alguien, no sé quién, sigue con esto acá. Amén. Tenemos todavía un tiempito. Gloria a Jesús.